Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta que escribió el apóstol Pablo. Primera Timoteo capítulo 6. Voy a leer en el versículo 13. Dice: Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. En esta mañana presentamos ante ustedes un proyecto que es en beneficio, pues, yo diría temporal. Es un proyecto en beneficio temporal. Pero de todas maneras es una necesidad. Y miraba yo el rostro de muchos de ustedes, hermanos, decididos a ser parte de este proyecto. Y la verdad es que eso se va a llevar a cabo, primero Dios, por fe. Es un proyecto. Pero son proyectos que tenemos a corto plazo, a mediano plazo. Pero les quiero hablar en esta mañana, hermanos, del verdadero proyecto que Dios tiene. Esto que les planteamos con números, ya con detalles, pues ahí estamos. Yo también me siento parte de. Pero no debemos de olvidar el verdadero proyecto. Hay un proyecto que Dios lo viene realizando, no de ahorita, siglos atrás. Y lo viene proyectando de una forma precioso, maravilloso. Y es precisamente... Aquí se utiliza el término imperio. Pero también tiene otros nombres en la palabra de Dios. Tiene otros enfoques para que sea comprensible. Por ejemplo, se utiliza en el libro de Efesios. El apóstol Pablo utiliza el nombre familia. Familia de Dios. Así se conoce. Una familia. Pero aquí el término que utiliza el apóstol Pablo es imperio. Porque era cabalmente, hermanos, era un enfoque que era bien comprensible en aquella época. También hoy, pues, también es comprensible que es un imperio. La Biblia registra muchos imperios. Tal vez no todas las que han existido en el mundo, sino que la palabra del Señor registra porque hay acontecimientos, funciones que Dios ha utilizado durante la historia de la humanidad. Por eso es de que se resalta, por ejemplo, todos hemos oído del imperio, el imperio egipcio. En aquella época, hermanos, fueron los que gobernaron una buena parte del mundo, donde tenían la mejor ciencia, mejor armamento, tenían ellos jinetes, soldados, eran temidos. En aquella época ellos eran temidos. Mucho dinero, mucho conocimiento, a tal punto de que si ustedes leen en el libro de Jeremías cómo Dios se tiene que expresarse de esta manera, ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda!, dice. Así dice. Pero me llama la atención porque en aquella época el imperio egipcio estaba floreciente de una forma, pues, impresionante. ¿Quién no quería ir a Egipto? ¿Quién no quería llegar allá? Pero resulta que eso se vino abajo, el imperio egipcio se vino abajo y aquel poder que tenían se vino abajo y se levantó. También la palabra del Señor menciona cabalmente el imperio babilónico. El imperio babilónico era cabalmente, se estableció en Mesopotamia, y un lugar donde gobernaron ellos, lograron dominar pueblos, tribus, naciones, lograron dominar a base de su capacidad bélico, su capacidad económico, su capacidad, su poder que tenía. Lograron dominar. Por eso de que donde ellos llegaban, dominaban las naciones, los subyugaban. Pueblo, nación o tribu que se les oponía eran devastados, eran desaparecidos. O sea, que su capacidad que ellos tenían era precisamente la pura fuerza. Así era como actuaban. En medio de este imperio se escribe precisamente el libro de Daniel. Daniel fue parte de, porque ellos fueron llevados. Nabucodonosor llegó a Israel, destruyeron el primer templo que había construido Salomón. Un templo donde estaba, pero aquello era una maravilla, una joya. Pero cuando llegó con su poder, lo acabaron, lo desmenuzaron, lo deshicieron y llevó cautivo mucho pueblo a Babilonia. En ese poder, en esa capacidad tan floreciente en aquella época, Dios decidió darles a ellos una gran lección a este imperio. Porque ustedes se recuerdan, eso está registrado en el libro de Daniel, como aquel rey, como aquel en aquella época, dice que salió en la azotea de su palacio y dijo: esta es la gran Babilonia que he construido. Y o sea, con su capacidad, con su poder, o sea, se daba tanta fama, tanto honor, y de hecho que lo tenían. Ellos lo tenían. Tenían una capacidad de subyugar, de dominar, de esclavizar. Dios tuvo que darles a ellos una gran lección, a tal punto de que en la época en que estaban cautivos Daniel, Sadrach, Mesaque, Abednego, allá en Babilonia, les cayeron los medopersas, que era otro imperio también. Les cayeron, los dominaron, los trajeron abajo. Y de ahí, así continúa, pero hasta el último imperio que fue cuando fue escrito la palabra del Señor que resalta. Por eso que aquí hay algunos detalles que vamos a ver en esta mañana. Póngale atención, porque no quisiera hacer mucha historia de lo que voy a trasladarles en esta mañana, pero es bueno. Pero el sentimiento que quiero trasladarles es lo que la palabra del Señor nos muestra, nos da. En la época en que el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, el imperio que estaba floreciente en aquella época era el imperio romano. Era que estaba floreciente. Uf, ¿quién no tenía miedo a los soldados romanos, a esos legionarios, a esos centuriones? Eran. Pero hubieron excepciones, como por ejemplo aquel centurión que dijo: Señor, solo di la palabra. O sea, hubieron excepciones, pero regularmente los legionarios daban miedo. Daban miedo, porque su imponencia, su carácter, sus espadas, sus armas en aquella época introducían o transmitían miedo, terror. Pero el imperio egipcio se vino abajo, no duró mucho tiempo. El imperio babilónico vino abajo, no duró mucho tiempo. Los medopersas también no duraron mucho tiempo. Tal vez el que duró más dentro del imperio, en ese poder, fue el imperio romano. Es el que más duró. Ahí es donde se cumplen muchas profecías dentro del imperio romano, porque según la palabra del Señor, ahí es donde se marcan los tres seis. Seis, seis, seis. Ahí se marca mucho. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que hicieron ellos? El imperio romano, ¿qué fue lo que hizo? Su poder político, ellos llegaban. Si los pueblos decididos a entregar todo, pues ellos respetaban la vida de aquel pueblo y su política. De ahí se formó el 6, política. Su economía, de igual manera, llegaban y si no resistían, entregaban todo, les dejaban solo que establecían gobernadores. Su economía. De igual manera pasó por eso. El otro 6 es su religión. Por eso que 666 es política, economía y religión. ¿Qué era lo que hacían? Llegaban y si aceptaban de buena voluntad la imposición, el gobierno del imperio, entonces, ¿qué es lo que hacían? Dejaban con todo y su religión, eso sí, tenían que sujetarse. Tenían que obedecer, tenían que acatar. Pero eso también se vino abajo. Eso se vino abajo. El imperio romano creció tanto que la mala administración interna, por eso que hubieron tantas guerras internas, que luchas entre emperadores, eso, entonces los empezó a traer abajo, abajo, abajo. No hubo otro imperio que los dominó, los derrotó. Para que se cumplieran algunas profecías en la palabra del Señor. Pero todos esos imperios duró poco tiempo. No tardaron mucho. ¿Quién no quería ir a Babilonia en su momento? Después, ¿quién no quería ir a Roma después? Porque así fue. Por eso de ahí surge el dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. Porque ¿qué era lo que hacían? Construyeron caminos y todos querían llegar a Roma. Mucha comida, muchas fiestas, mucho dinero, muchos placeres. ¿Quién no quería ir a ese lugar? Pero eso sigue, el espíritu, eso sigue en el mundo. Las competencias que hay dentro de las naciones, eso sigue. Ustedes miran ahora, pues eso continúa porque toda la vida el hombre no ha querido aceptar lo que vamos a ver en esta mañana. Toda la vida el hombre ha querido ser grande, importante, subyugar a otros. Sí, toda la vida. Entre más poderosos sean, puedan infundir temor a otros. Toda la vida ha sido así el espíritu del hombre. Pero dentro de esto, acabo de leer con ustedes una de las verdades maravillosas que habla el apóstol Pablo. Dice, un imperio sempiterno. Sempiterno quiere decir que jamás nadie lo dominará. Nadie. De hecho, que de esto está profetizado en la palabra del Señor. En la época del rey Nabucodonosor, cuando el imperio babilónico estaba en su apogeo, dice la palabra del Señor de que, ahí eso lo pueden encontrar ustedes, ahí en el libro de Daniel, dice que un día se fue a acostarse el rey, se puso a pensar, ¿y qué va a pasar con nosotros? Ya que hemos alcanzado tanto, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en lo porvenir? ¿Cuánto tiempo vamos a estar así? En esa noche Dios le da un sueño, ahí ustedes se recuerdan los que han leído la palabra del Señor, dice que en esa noche el rey dice que se asombró tanto porque tuvo un sueño y el sueño que tuvo era una gran imagen que había, cabeza de oro, pecho de plata, piernas de bronce, pies de hierro, mezclado con barro. Eso todavía le asustó tanto, tanto, tanto. Y todavía sobre eso, En el sueño dice que vio de un monte que fue arrancado precisamente una roca y se vino rodando, rodando, rodando y le fue a dar cabal en los pies de aquella imagen. Y aquella imagen se empezó a desmenuzarse, se vino así para abajo y se deshizo. Y eso le impactó tanto. ¿Pero dónde se originó la inquietud? ¿Por qué Dios le quiso mostrarle a él sobre este acontecimiento? Lo que sucede de que él se puso a pensar, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cuánto tiempo va a durar nuestro gobierno? ¿Cuánto tiempo va a durar nuestro poder? Entonces viene Dios y se lo demostró. Y aquella roca que cayó fue a dar en los pies de aquella imagen que lo desmenuzó, lo trajo abajo. Dice que aquella roca se hizo un monte alto, un monte grande, hasta el punto de que nadie lo pudo desaparecer aquella roca. Pero estaba hablando precisamente de Cristo Jesús. De él se refería, de este imperio que les estoy hablando. Solo que un imperio, hermanos, no con las características que se dan conforme los imperios que han existido en el mundo. No, 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 no. Todos los emperadores daban miedo. Por ejemplo, ese dicho que hay, la bota romana, que cualquiera que no se subyugara le ponían la bota en el cuello y ¿qué? ¿Quién les decía algo? Mucha violencia, mucho poder económico, mucho poder bélico, tantas cosas. Pero dentro de este imperio que el apóstol Pablo habla, es un imperio que él le llama imperio sempiterno, con características totalmente opuestas a las características de los imperios que hay hoy. Totalmente diferentes. Pero es un imperio que durará, que permanecerá, que ese reino jamás será dejado a otro pueblo, jamás. Y a ese imperio vamos a ser integrados. ¿Saben ustedes que la palabra del Señor dice que nosotros un día seremos reyes y sacerdotes? ¿Lo han leído, verdad? Un día seremos reyes, pero hoy no. Hoy los creyentes son pisoteados. Hoy los creyentes son despreciados por su fe. Usted no tenga pena. Usted no se asuste. Lo importante es que esté bien ubicado. Por lo cual el Señor nos ha llamado que formemos parte de este imperio. Pero es un imperio con características nada que ver con lo que hay en el mundo. En el pasaje que acabo de leer con ustedes hay algunas... El apóstol Pablo menciona algunas características, porque como así es la palabra del Señor, es como un rompecabezas, ¿va? Por eso es que insistimos tanto, lean la palabra, leamos la palabra, escudriñemos la palabra, porque saben ustedes, hermanos, de que la sabiduría, la revelación de la palabra del Señor, acontecimientos y todo, está disperso en la palabra del Señor. Es increíble. En el libro, en la Biblia que nosotros tenemos, que contiene 66 libros, está el inicio, el origen de la humanidad y cómo será el fin de la humanidad. Y de todas las cosas, aquí está, solo que hay que conocerlas. Por eso que la palabra del Señor se vuelve muy emocionante, fascinante de leerlo, cuando uno va entendiendo, uno va comprendiendo. Por eso les decimos, siga leyendo, siga buscando. Siga alimentándose, porque eso es muy importante. Aquí hay algunos detalles, ahora prestemos atención como dice el apóstol Pablo sobre estos detalles, porque esto comienza desde el versículo 11, dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, y oiga lo que dice, ¿qué es lo que nosotros debemos de seguir? ¿Qué es lo que debemos de buscar si queremos formar parte de este imperio, de este reino nuevo, ser trasladado a este reino? Aquí vienen las características que usted debe de verlas y revisarlas en su propia vida. Y dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, ¿qué dice? La justicia es una forma de vida equilibrada. Una vida correcta delante de Dios. Esa es justicia. Esa es justicia. Haga lo bueno, hagamos lo correcto delante de Dios. Y dice, sigue la justicia. ¿Qué dice? La piedad. ¿Saben ustedes qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue el consejo del profeta Daniel al rey de Babilonia? Mira, le dijo, porque cuando apareció aquella escritura en la pared, apareció una mano ahí en la pared escribiendo, se quedó impresionado. Viene Daniel y le fue a interpretar, fue a darle la indicación, y la recomendación fue esto. Mira, le dice, tu reino ha sido puesto en balanza y ha sido encontrado falso. Pero ¿sabes algo? Haz algo. Esto es lo que dice aquí. ¿Cómo dice ahí? Sigue la justicia y sigue, ¿qué dice? La piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es el interés de ayudar a otros. Esa es la piedad. Y eso era lo que no hacía aquel rey. Mira, mi consejo es esto. Ayuda. Piensa en el necesitado. Ayuda a los demás, porque así tus días pueden ser prolongados un poquito más. Oiga lo que dice. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia. ¿Qué más dice? Característica de ser parte de este imperio, este reino que jamás será destruido. Piedad, justicia, fe, pero hay algo que resalta aquí: mansedumbre. Todos luchamos contra nuestra soberbia, hermanos, ¿sí o no? Todos, toditos. La soberbia se manifiesta de muchas maneras. De muchas maneras. La soberbia se puede manifestar hasta con nuestras respuestas, se puede manifestar hasta nuestra forma de contestar, nuestra forma de actuar. La soberbia brota continuamente. Si todos debemos de luchar, hermanos, contra esto, es contra la soberbia. Debemos de seguir la mansedumbre. La mansedumbre. La mansedumbre es una de las características que forma, debemos de llevar los que vamos a formar parte del reino de los cielos, del reino de Dios. Porque no se puede de otra manera. A usted le debe darle temor, miedo cuando brota dentro de usted las cosas malas. Usted no debe decir, ay, yo le voy a demostrar a este hermano que también yo tengo mi carácter. No, eso lo va a llevar a la ruina. Eso lo va a llevar a la perdición. Por eso que en el mundo nos critican. No se quede callado, hombre, nos dicen. No se quede callado, no sea menso. Sí le dicen, hombre. Él siga la mansedumbre. No se deje. Mansedumbre. Ahí se recuerda que cuando nos broten las cosas malas, hay que llorar delante de Dios. Porque todos debemos de luchar por seguir la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Aquí fue donde comencé a leer, dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Él es el único que da vida. Él es el único. Donde no hay vida, Él puede hacer brotar vida. Él es el único. Él es el único. Hijo de hombre, ¿estos huesos vivirán? Señor, tú lo sabes, Señor. Pues sí, van a vivir. Ahí vas a ver que van a vivir. Profetiza sobre ellos. Di al Espíritu que venga sobre ellos. Dice que aquel hombre viene, profeta de Dios, dice, Espíritu ven de los cuatro vientos de la tierra, sopla sobre estos. Dice que hubo un ruido, empezaron a juntarse, hueso con hueso, y Dios hizo brotar vida donde no haya vida. el único que da vida a todas las cosas. El único. Yo voy a demostrar, dijo un día Dios, con quién estoy yo, dijo Dios. Está bien, aquellos están rebelándose, están ahí queriendo demostrar que también yo estoy con ellos, pero hagamos algo. Pongan sus varas ahí delante del altar ahí. El día siguiente, la vara que reverdece, el dueño de esa vara es donde yo estoy, dice Dios. Pusieron todas las varas ahí. Al día siguiente, la vara que puso Moisés y Aarón, dice que reverdeció, floreó y tiró almendros. De un día para otro. Eso, en nuestra lógica, eso no funciona. Aquel pedazo de palo que se habían recogido, saben ni de dónde, ni cuántos años tenía de estarlo llevando en las manos, reverdeció. El único que da vida a todas las cosas. El único que nos puede dar la vida eterna. El único que nos puede hacer entrar a la eternidad. Eres el único. El único que lo puede cambiar. El único que lo puede transformar. Es Él. Hay que llegar a Él, hermanos. Por eso dice aquí: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión. ¿Delante de quién dice? ¿Sabe quién era Poncio Pilato? Poncio Pilato era un gobernador en Judea en la época de Jesús. Era parte de los gobernadores del Imperio Romano. Por eso es de que el Imperio Romano empezó a temblar. Pilato tembló cuando supo que había nacido un rey. Que había nacido. Aquellos tres magos que habían venido de Babilonia, su estrella hemos visto y vamos allá en busca para adorarlos, porque pasaron allá donde Pilato. Herodes, perdón. Pasaron de Herodes. Vayan, dijo, vayan a buscar dónde es. Y cuando lo encuentren, me vienen a avisar para que yo también vaya a adorar. Mentiras. Ni que adorar, ni que nada. No iba a eso. Si no, vean ustedes qué pasó después. Cuando Herodes se dio cuenta que fue burlado, que los tres reyes magos agarraron por otro lado, dice que mandó a matar a todos los niños. Fue llevado a Egipto y de Egipto regresó a Nazaret. De ahí empezó. Cuando le tocó, bueno, murió, Herodes murió. De ahí empezó a gobernar entonces Pilato. Cuando Jesús se enfrentó ante Pilato, aquí es donde el apóstol Pablo está resaltando aquello. Dice que hizo la buena profesión, ¿delante de quién? De Poncio Pilato. No era cualquier personaje, era un gobernador del Imperio Romano, pero dice que hizo la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Qué quiere decir esto? Dios nos permite a nosotros, hermanos, tal vez enfrentarnos ante personajes muy importantes. Dé testimonio de su fe, dé testimonio de su humildad, dé testimonio que Cristo lo ha cambiado, dé testimonio de la obra del poder de Dios en su vida. Dice que Jesús hizo la buena profesión delante de Poncio Pilato y le dijo Pilato: ¿eres tú rey?, le preguntó. Jesús le dijo: ¿esto lo dices por ti mismo o te lo han dicho otros de mí?, dijo. Le impresionó tanto su respuesta. Le volvió a preguntar: ¿eres tú rey? ¿Sabe qué dijo Jesús? Quedó callado. No le dijo nada. ¿No sabes tú?, le dijo. ¿Yo tengo autoridad para soltarte o para condenarte?, le dijo. Sí, dijo Jesús. Pero ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dado de arriba, le dijo. Eso le impactó más. Pero dime, eres tu rey. Vino Jesús y dijo, yo para esto he nacido, dijo. Pero no un reinado como lo que se vivía en esa época, un reinado donde infundían miedo, temor a la gente, nada que ver. Es un reino totalmente diferente. Hizo la buena profesión delante de Poncio Pilato. Y sigo leyendo, dice, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que debemos de guardar con tanto esmero, hermanos? ¿Qué es lo que usted le debe poner más que su dinero, más que su cuenta bancaria, más que sus escrituras, más que las cosas valiosas para usted? ¿Qué es lo que debemos de guardar con mucho cuidado? ¿Cuál? Los mandamientos de Dios. Que guarde los mandamientos sin mácula. Si algo sí le debemos de poner mucha atención y guardar, no es que usted agarre la Biblia y lo meta en una vitrina, lo guarde y le eche llave. Eso no es guardar. Guardar significa todos debemos de luchar, llevarlo a la práctica. Todos debemos de luchar. Por eso dice aquí, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿Saben ustedes que a los emperadores en aquella época les llamaban así? Soberano les llamaban. Pero hay uno, el único soberano es nuestro Señor Jesucristo, hermano. El único soberano. Y dice, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad porque Él vive. Todos aquellos reyes, por eso dice cuando habla en el libro de Ezequiel acerca de los reyes, de aquellos todos aquellos reyes que han gobernado, dice, todos aquellos reyes yacen con honra en su sepulcro, dice. Así dice. Pero más la realidad de Satanás, pero tú olvidado eres como un vástago abominable, dice Dios. Pero porque los reyes, dice que descendían a aquellas sepulturas con mucha pompa, con tanto homenaje. Así es como mueren los reyes, las personas importantes en este mundo, así es como mueren. Pero ¿cómo murió Jesús? En una cruz. Y lo fueron a meter, si no es que habla José de Arimatea, lo metieron en un hoyo todavía un poquito honroso, pero si no, por ello lo hubieran metido de saber ni dónde. Pero de ahí se levantó porque hoy vive. Él vive. Su imperio no tiene fin. Y dice aquí, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. ¿Saben ustedes, hermano, por qué alabamos a Dios? Porque Él es el único que da la vida, hermano. ¿Sí? En una oportunidad me preguntaron, hermano, ¿y a usted le celebraron una vez el cumpleaños? Me dijeron. Sí, le dije, me celebraron el cumpleaños cuando no venía a la iglesia. ¿Y cómo se sentía usted? Me decía, grandote, le decía. Porque lo ponen uno en una silla especial. O es el día de no sé qué, y aplausos y que no sé qué, que no sé cuánto, honrando, exaltando a un mortal. Algunas veces cuando yo sé que ese día... Yo sé el día que yo nací, ese día procuro decirle a mis hijos, este día vamos a ayunar, vamos a hacer un ayuno, porque hemos encontrado la razón de la vida, le digo yo. Sí, la honra no es para uno, el único que merece la honra es Dios, hermano. Por eso no actúe conforme al espíritu del mundo. Porque si usted actúa conforme al espíritu del mundo, téngalo seguro, no va a ser parte del reino de Dios. Así como se los estoy diciendo. Para que no se lo digan de otra manera o por otro lado, es mejor que lo oiga en nuestra iglesia. Es mejor que lo oiga en este lugar, porque el único que merece la alabanza es nuestro Dios, hermano. Pero quiero leer algo más. Mateo capítulo 20. Aquí el Señor Jesús revela, manifiesta, da a conocer qué es lo que nosotros debemos de buscar, hermanos. Y viene y manifiesta la realidad de la condición del ser humano. Y dice en el versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena. ¿Qué dice ahí? Miren qué bonito, ordena. Aquella mujer, va. ¿Saben qué es? Como se sabe que los importantes ordenan, va. Mire usted, haga esto. Dele libertad, suéltelo. Ordena. Y oiga como dice aquí. Él le dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se siente estos dos, mis dos hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Qué lindo, ¿ah? ¿Quién no quiere los mejores lugares? Yo alguna vez se le digo a mi esposa, ten cuidado tus actitudes con los hermanos. Así le digo a mi esposa, a mis hijos, ten cuidado, no te sientas importante. Dios a todos nos da un lugar y todo eso, pero serví a los hermanos, le digo yo. No te sientas única, porque algunas veces así pasa. El lugar, como que se siente uno más grande que los demás. Aquí, hermanos, todos debemos de luchar por ser parte del reino de Dios. Todos. Y oiga lo que dice aquí. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Ya está bien definido los lugares en Dios. Y cuando los 10 oyeron esto, ¿qué pasó ahí? ¿Qué dice? Se enojaron contra los dos hermanos. Sí, así es como tenían la mentalidad, pues. Ah, esos están escogiendo los mejores lugares. No, hombre. Viene Jesús y aprovecha y abre el panorama, abre el paquete, abre el libro, abre Él la forma que nosotros debemos de encontrar para ser parte de este reino que les estoy hablando. Y dice, entonces Jesús llamando dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas. ¿Qué dice? Así es. Pasa un personaje importante, patrullas adelante, abriendo camino y todo, porque de plano va un importante de este mundo. Jesús iba montado sobre un pollino, dice, ¿va? Dice, montado sobre un hijo de asna, iba. Nadie se dio cuenta, iba tranquilo. Y dice, ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice? Y el que quiere hacerse el primero entre vosotros, ¿qué dice? ¿Les parece el negocio, hermanos? No es fácil. Este negocio no es fácil. Este reto que hace el Señor Jesús a sus seguidores no es fácil, hermanos. Pero hay que cumplirlo. El que quiere hacerse grande, el que quiere formar parte del imperio sempiterno, de la familia de Dios, ¿cuál es la característica? Hay que servir. Así es que, hermanos, todos a servir, pues. Y mejor se sirve al hermano que le cae mal. ¿Qué mejor? Ah, de verdad, así. Porque si usted sabe que hay alguien que tiene algunos sus choquecitos, por ahí, algunos sus rocecitos por ahí, sabe que tiene alguna, pues vaya pues. Propóngase un día, si es hermana, vaya a lavarle la ropa pues. O lo que duro, hermano. ¿Sí? Si es un varón y sabe que le hicieron algún daño por ahí, pues lléguele un día, va a lavarle su carrito pues, o su moto pues. Qué duro, wow. ¿Sabe qué da a entender esto? Que hay que botar todo orgullo. Que hay que botar todas aquellas cosas que venimos influenciados del mundo. Porque todos venimos influenciados en el mundo a ser grande, a buscar ser más que los demás. En el reino de Dios no es así. Y el Señor finaliza diciendo: así como el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino que para servir. A ver, ¿en qué sirve usted? Alguna vez le hemos tenido que decir a algunos hermanos, le hemos dicho, no, ¿sabes qué? Mucho hermano, muchos privilegios tenés, ¿sabes qué? Deja unos dos por lo menos. Deja unos dos para que no descuides tu vida espiritual. Porque hay hermanos que tienen un espíritu de servicio, quieren estar aquí, quieren estar allá. No, ¿sabes qué? Mejor deja unos. No te descuides. Pero también está el otro extremo. Aquellos que solo miran. Aquellos que solo dicen, ah, esa mesa está sucia, pero ¿quién la va a limpiar? Esa silla está empolvada, todo chicle tiene abajo, pero ¿quién lo va a lavar? ¿Quién va a venir a limpiar la lámpara? ¿Quién? Bueno, total, les estoy poniendo ejemplos. Ejemplos así específicos, pero ¿saben qué es servir? Es que usted dé parte de su vida para el bienestar de otro. Ese es servir. Eso es lo que funciona dentro del reino de Dios. Y hay una característica más. El libro de Hebreos capítulo 12. Es que la palabra del Señor es muy bonito, muy amplio en ese sentido. Hebreos capítulo 12. Aquí la palabra del Señor le da un toque, un nombre totalmente diferente. Voy a leer en el versículo 28. Así que, recibiendo nosotros, ¿cómo dice ahí? Un reino, ¿cómo dice? Inconmovible. Inconmovible quiere decir que no se va a mover, no se mueve. Es bien firme, estable. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué es lo que debe de existir dentro de los que forman parte de este reino? Aquí lo dice. Tengamos, ¿qué dice? Gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. ¿Cómo dice? Dos cosas muy importantes que no lo debemos de olvidar, hermanos. Temor. ¿Y qué más? Reverencia. Reverencia. Es bueno, dentro de la iglesia hacemos algo, cuando leemos la palabra todos nos ponemos de pie, es señal de reverencia a la palabra, pero reverencia es que respetemos la palabra de Dios en todo lugar. Usted tiene una conciencia, cuando sabe que hay algo malo por ahí, respete la palabra. Usted tiene una conciencia, sabe que hay algo, hay algún peligro por ahí, respete la palabra, reverencia la palabra. Finalizo. Apocalipsis capítulo 19, como dice aquí la palabra del Señor, muy bonito. Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Mire qué bonito. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza, ¿cómo dice? Aquí habla de victorias, triunfo, muchas diademas. Y tenía tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de unas ropas teñidas en sangre. Aquí habla sobre el juicio ya de la humanidad de al final, teñido en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cómo es? Es el mismo, ¿eh? El que estaba hablando el apóstol Pablo, Rey de Reyes. ¿Saben ustedes, hermanos, de que todos los reyes que han existido sobre la tierra van a tener que reconocer un día que el único Rey de Reyes es nuestro Señor Jesucristo? Y hoy nosotros lo reconocemos así, de una forma voluntaria. Por eso cuando usted tiene algún su proyecto, usted hace algo, usted quiere tomar alguna decisión, ¿qué es lo primero que hace? Cuénteme, a ver, ¿qué es lo primero que hace? Cuando usted toma alguna decisión, cuando usted quiere hacer algo, cuando usted tiene algún su proyecto, ¿qué es lo primero que hace? Dobla uno rodillas ante Dios. Uno dice: Señor, por favor, quiero hacer esto. Ayúdame, por favor. ¿Sabe qué significa eso? Que reconocemos su dominio, su autoridad sobre nosotros. Pero hoy no. Realmente la actitud del hombre es: hoy y mañana iremos a tal ciudad y haremos eso, traficaremos y haremos muchas cosas. Esa es la actitud del hombre. Pero ¿por qué doblamos rodillas ante Dios? Decimos: Señor, ayúdame, que me salga bien lo que vamos a hacer. Y porque usted hoy reconoce que hay un gobierno sobre su vida, usted forma parte de un reino. Dice aquí: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cómo dice? Y Señor de señores. No se preocupe, mantenga su fe, hermano. Mantenga su lealtad a Dios. Pueden pasar los años. No tenga pena. Mantenga firme su temor a Dios. No pierda su temor a Dios por nada, 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 nada. Nada. Hemos recibido un reino inconmovible, por lo tanto, debe de existir temor, reverencia. Amén.